Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de Cope Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemio, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en Cope Más Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Minuto y resultado. Hasta... ¡Ay, ay, mi madre, José Eduardo! ¿Dónde estás metido, mi niño, que no se te escucha nada?
¡Ay, no se me oye!
¡Uy, pero muy mal, muy mal! Mala cobertura tienes tú. No sé si estarás en Aruca o dónde estás, y a ver si te podemos escuchar mejor. A ver, vamos a intentarlo otra vez, a ver qué tal esta vez. José Eduardo Marrero, minuto y resultado, buenos días. ¡Fatal! Vamos a ver si podemos mejor. José Eduardo Marrero, buenos días.
Nada. Muy buenos días. Muy bien.
Hay que mejorar. Vamos a intentarlo, Víctor. A ver si podemos mejorar en la medida de lo posible la comunicación, porque entrecortado prácticamente no se entiende. No se entiende prácticamente nada, ¿no? Hola, Iván Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, buenos días a los oyentes.
Tengo dos noticias para ti. Bueno, la primera es que fíjate que hablando con algunos compañeros me decía que la rotonda de los pajaritos, que es la enorme rotonda esa de entrada a Telde, es un punto negro porque se produjo un accidente, creo que fue a las 6:30 de la mañana, más o menos, ¿no? Que suele haber coches. Claro, yo decía que no, que es muy transitado, ¿no? Muchísimo, pero ahí hay semáforos que regulan el tráfico, pero yo no lo veía como un punto negro, pero... Tú que vives ahí, que transitas por ella todos los días, ¿lo es o no?
Ahí, como dices, tiene muchísimo tráfico y atendiendo al tráfico que tiene, lo preguntaba la policía local, no podemos considerarlo. O sea, el nivel de accidentes no es, digamos, no es destacable, ¿no? En función del número de tráfico. Lo que sí es verdad es que cuando se ha producido accidentes ahí han sido muchas veces graves, ¿no? El que se produjo el otro día fue grave, con heridos y demás, pero y además muy aparatoso, ¿no? Y todavía están los restos por ahí, pasé esta mañana y están los restos. Pero efectivamente es un cruce, en este caso la Rotonda de los Pajaritos es un cruce a nivel, Gran Canaria 100 con la autovía, y tiene bastante visibilidad. Lo que pasa es que es cierto que es una vía que tú vienes a una velocidad 70 máximo y al llegar al cruce tienes que reducir a 40. No. Y no todo el mundo reduce a 40. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y claro, si todo el mundo circulara a la velocidad que debe en ese cruce, pues no pasaría nada, pero nuevamente se producen los golpes por exceso de velocidad del que está circulando en la vía y el que se incorpora, pues claro. No se lo espera, ¿sabes? Es que, claro. Que claro. No tienes la percepción de que va tan rápido, ¿no?
Claro, es que a las seis y media de la mañana, que no habría tráfico, claro. Que la gente va como claro. Va, pues
te confías, te entras en el cruce y las colisiones son importantes, ¿no? Otra cosa curiosa que está pasando en la entrada de Tele es que desde un golpe también de un coche que tiró un semáforo, y como están todos en línea, pues al final se han apagado todos y resulta que es que funciona mejor el tráfico sin semáforos en la rotonda de ahora, que es justo la entrada de Tele. Funciona mejor el tráfico sin semáforos que con ellos, y al final se ha decidido mantener el cruce por ahora sin semáforos. Anda. La verdad es que el tráfico es curioso, ¿no?
Pues
sí. Decía también un policía local que esos semáforos en su día tenían sentido, pero ahora ya con la nueva circunvalación a Telde, precisamente, y un par de vías más alternativas que ellos tampoco lo ven necesario. Y mira, se está comprobando que por ahora, otra cosa es el peatón, que a mí siempre me preocupa, ¿no? Porque sabes que en los cruces al final uno va siempre con prisas y demás, ¿no? Y el peatón es el más débil, ¿no? De hecho, muchos semáforos son para eso, ¿no? Para precisamente preservar la seguridad del peatón. Pero desde el punto de vista de fluidez del tráfico, la entrada de él está mucho mejor sin semáforos, curiosamente, que con ella.
Que es curioso, desde luego que sí. Bueno, vamos a saludar a José Eduardo, que me dice Víctor que ya tenemos mejor recepción. José Eduardo, buenos días.
¿Se me escucha mejor ahora?
Ahora mucho mejor, sí. Ahora por lo menos se te entiende, vale. Antes no, ¿eh?
Pues muy buenos días desde el aeropuerto de Gran Canaria, que a lo mejor por eso es que no se me escucha tan bien.
Ahora lo entiendo, claro, el aeropuerto de Gran Canaria.
Ahí está el motivo, pero me he ido a otra zona y aquí parece que mejor. Es que tengo el vuelo ahora a las 12, entonces vale. me habéis claro. Pillado aquí.
Vale, oye, cuéntame que...
A la zona de Telde, que está mucho mejor, ¿no? Seguramente más mejor cobertura que la zona de Ingenio, porque sabes que está en dos municipios, ¿no?
ahí van tirando para casa, a la zona de Telde. Oye, cuéntame, ¿qué tal el tiempo por ahí? ¿Bien? ¿Veraniego?
Pues bueno, está semi-nublado, semi-soleado y hace un calor bastante notable, o será que yo que he venido con prisa y estoy vale. Sudando.
Oye, ¿viento? ¿Hace mucho viento por ahí?
Pues no, afortunadamente no. O no sé si dice afortunadamente, porque para volar es bueno que haya viento. Así sí, que...
Un poquito de viento.
Está bien el tiempo. Yo pasaré frío en la laguna, que es donde voy ahora. Ahí sí pasaré yo frío luego.
Ahí vas a pasar. Bueno, que no está nada mal pasar frío. ¿Qué quieres que te diga? Un poquito, no tanto. Decía Iván que tengo otra noticia para ti. El recuerdo hace, no sé si fue al final del año pasado, del anterior, me dijiste que una de las mejores noticias que se había suspendido Sálvame. Pues parece sí. Que vamos a tener Sálvame. Algo parecido sí, a Sálvame, pero exactamente, en la pública, pagado sí. Para todos nosotros, por todos nosotros, que se va a llamar la familia de la tele. Vaya deriva, ¿eh? Sí. Vaya deriva. Sí. Ayer, bueno, por cierto, ayer hicieron un monográfico espectacular, espléndido, todo hay que decirlo, con el nombramiento del nuevo Papa, Televisión Española, pero después tiene este tipo de cosas que debemos pasar página ya, Iván.
Pero mira, afortunadamente la audiencia no le está acompañando. En el día de ayer creo que tuvieron un 6,4 o antes de ayer, y el día del estreno, que muchos publicaron que era un 10%, realmente fue un 8,6, porque en el 10% incluyeron la novela. Así que los datos no son halagüeños para el programa, y eso es un indicador de que la gente creo que ya está cansada de ese tipo de contenido. Y esto es algo positivo, y esperemos que la televisión pública tome nota y prescinda del programa lo antes posible, porque es que una tele pública financiada por todos los españoles promueva un tipo de contenido que para nada tiene que ver con la cultura, y se supone que una cadena pública tiene que apostar por la cultura y entretenimiento, pero en consonancia, pues espero que, lo lamento mucho por todo el equipo que trabaja en el programa, pero espero que el resultado sea la cancelación definitiva del programa. Lo siento mucho, pero es mi opinión sincera.
Eso, José Eduardo, o que para remontar igual contraten a Jorge Javier, ¿no? Porque ya es lo que les falta a la cadena pública, ¿no? Sí, y entonces completan el staff con el presentador que tenían antes, ¿no? Y vuelvan a repetir el mismo formato. A mí me preocupa, pues no solo bueno, pues el gasto que puede ocasionar y demás, ¿no? Que efectivamente es dinero público, aquí no se ingresa prácticamente cero por publicidad, ¿no? No solo eso, sino el contenido, ¿no? Es decir, el formato del programa, ¿no? Porque vuelve a repetir lo que ya en fin, hacían una cadena privada, ¿no? En Telecinco, ¿no? No sé qué sentido tiene, no sé qué es lo que aporta y no sé cómo se puede justificar esto, ¿no? Y si además alguno de los invitados pues pretende colarnos mensajes políticos, porque en fin, todos los colaboradores pues tragan con lo que sea y el guión que les ponen es el guión que van a decir, y si lo que pretenden en el fondo es colarnos algún mensaje político dentro de las risas y las bromas y las burlas, pues ya rondaríamos, ya rizaríamos el rizo, ¿no? No me sorprende nada a estas alturas. Hombre, para compensar, estrenaron ayer un programa de Buena Fuente. Yo soy muy fan desde hace muchos años de Andreu Buena Fuente y sí lo estuve viendo anoche y sí me parece que sí que es interesante. O sea, eso sí que es entretenimiento de calidad.
Pero mira, hablando de línea editorial,
espera un segundito, bueno. José Eduardo. Sigue, vamos.
No, digo, sí que es entretenimiento y tiene que ser crítico, pero crítico con todos, ¿no? Sí. Es un humor pues muchísimo más inteligente porque sí que tiene sentido en la cadena pública y en cualquier cadena, ¿no? Andreu Buenafuente
Espero que no se eche a perder como el Gran Wyoming, que la verdad es que al principio el programa era buenísimo. Sí. Maravilloso y la verdad es que ha tomado también una deriva muy politizado.
Ahora es un meeting, claro. Sí.
Hombre, pero bueno, en una cadena privada está, me parece estupendo. Lo que sí es cierto, y va en consonancia con lo que estás diciendo, Iván, es que en la televisión pública tenemos Mañana 360, que es un programa cuya editorial es acorde a las líneas del gobierno. Luego tenemos el programa de Sintora, que es otro también programa con una editorial acorde al gobierno. Así que ya llevamos tiempito soportando, pues, que con financiación pública, con dinero, como vuelvo y repito, pagamos todos los españoles, se esté, pues, promoviendo un contenido y unos informativos desinformativos en consonancia con las directrices que marca el gobierno. Esa es la desgracia que estamos viendo por ahora. Pero hay que decir una cosa también, que cuando gobernó el PP lo hemos tenido por parte del PP. Es decir, aquí la manipulación de los medios públicos por parte de los partidos políticos siempre ha sido en consonancia con quién o de quién gobierna el momento dado. Así que nadie nos extraña que esté sucediendo esto. No da rabia, pero es lo que tenemos.
Por cierto, que hay un comunicado.
No creo que tenga nada que ver, José Eduardo, de verdad. No creo que tenga
Yo creo que los dos manipulan a su manera, ¿no? Al fin y al cabo es la línea editorial. Claro. Pero hablando sobre la familia de la tele, Iván, disculpa, hay un comunicado bastante duro, que no sé si lo has leído, del Consejo Informativo de Televisión Española, que dice que tal cual, urge a la presidencia, al Consejo de Administración de RTV a actuar para que el programa La Familia de la Tele no merme la credibilidad de nuestros servicios informativos ni perjudique nuestra imagen de la marca, y todo porque parece ser que ayer enviaron a una de estas, no sé, periodistas, estas mujeres de Prensa Rosa a informar sobre lo que estaba pasando ahí en el Vaticano, ¿no?
Claro. No sé, la cadena, de hecho, es muy difícil ver un programa que no tenga un mensaje político determinado, ¿no? Incluso los informativos. El 24 horas, que ya es que no se puede ni ver, ¿no? Porque, en fin, de cuatro tertulianos, tres y medio están alineados con las tesis gubernamentales, ¿no? Y aquel que se le ocurra discrepar, pues es arrinconado, ¿no? Dialécticamente hablando, ¿no? Entonces, no sé, yo algo más de pluralismo sí se echan falta. Decía José Eduardo, en la época del PP también se hacía lo mismo. No es lo mismo establecer una línea editorial y colocar a un presentador, ¿no?, determinado, a que toda la opinión durante prácticamente toda la franja horaria sea, oye, pues, en fin, darle alabanzas al gobierno, destacar lo bueno, pero no hablar de los errores. Yo creo que hay una diferencia clara, ¿no?, entre ser plural o tener una línea editorial determinada a que el programa esté dirigido a, ¿no? Y yo me temo, por eso decía antes lo de los colaboradores y tal, me temo que esto es una idea de, oye, colar un mensaje político a un determinado público que se supone que vota en un sentido distinto a que nos interesa. Yo creo que va la cosa por ahí, y porque nada es inocente en este gobierno, ¿no? Todo está pensado y premeditado para conseguir un voto en un momento dado, ¿no? Y yo creo que va por ahí la cosa.
Bueno, entramos en materia, sorprendido, no por el nombramiento, sino por la velocidad, la rapidez de los acontecimientos, que ya tenemos nuevo Papa, José Eduardo.
Hombre, si comparamos, ¿no?, con los anteriores papas, Juan Pablo II fue elegido en la octava votación, transcurriendo 3 días. Por ejemplo, Benedicto XVI fueron solamente 26 horas las que transcurrieron cuando fue elegido, después en cuarta votación. Más o menos era la medida que se esperaba. Nunca se ha tardado mucho. Y creo que solo una vez en la historia, y hace ya más de 1.500 años o 1.200 años, que se eligió un papa con la primera votación. Así que más o menos era la medida que se esperaba para la elección. Sí sorprende a cierto sector que sea pues papa estadounidense, aunque yo creo que de estadounidense tiene poco, porque estuvo 40 años de su vida en Perú, y esto creo que lo latiniza más que sentirlo americano, sentirlo yanqui, y eso, bueno, encima con un trabajo de misionero, y sabemos que un misionero sí tiene algo que es humilde y entregado a la labor pastoral. Creo que es algo positivo y va en consonancia seguramente con la línea del Papa Francisco. Y como dato curioso, simplemente curioso, ha elegido el nombre de León XIV. Y no sé si ustedes saben que el último León fue a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, León XIII. Y el Papa León XIII fue quien redactó y publicó el ritual del exorcismo. Ese ritual que vemos en la película del exorcista, porque es un ritual real, sí, y además oficial de la Iglesia, y quien lo elaboró fue su antecesor en nombre, León XIII. Así como dato curioso.
Bueno, pues un dato curioso. Sabíamos lo de la encíclica de León XIII, esa Rerum Novarum, ¿no?, que supuso una revolución y sobre todo, pues, digamos, un nuevo camino para la Iglesia Católica, que es el que va a seguir, parece ser, seguir los pasos de Francisco. Y nos preguntamos, ¿lo veremos aquí en Canarias? ¿Qué es lo que queremos todos, Iván?
Sí, a mí me parece muy interesante no solo el origen del Papa, ¿no?, que sea estadounidense, sino su trayectoria, ¿no? Me parece, he estado leyendo su biografía y la verdad es que apunta bien, ¿no? Quiero decir que ya de entrada, como decía José Eduardo, que sea un misionero, pues ya te da, en fin, ya te da la esperanza de que sea una persona pues muy apegada a la gente, muy apegada a los problemas reales de la gente, ¿no? Y en un mundo cada vez más polarizado, yo sí destacaría, pues la continuidad que pueda tener con Francisco, que pueda tener con Juan Pablo II en cuanto a un interlocutor entre conflictos o entre, diferentes intereses internacionales, ¿no? Yo creo que esa labor se venía haciendo bien desde hace bastantes años, no siempre con efectividad, porque son problemas muy complejos, pero sí que es destacable que un papa sea una especie de embajador, una especie de embajador universal y embajador de la paz, ¿no? Y me parece que en determinados conflictos se hace muy necesario, ¿no? Y además cada día más, ¿no? Como decía, en un mundo de extremismo, donde el fanatismo cada vez pues, se va abriendo camino, pues alguien que tenga ese espíritu dialogante y apegado a la gente me parece muy, muy importante.
Sí, pues, ¿no?, ayer en su primera bendición la palabra que más repitió fue precisamente esa,
sí,
la que tuviste,
sí,
la de paz.
Sí.
Yo espero a este Papa que realmente haga una verdadera apertura y verdaderos cambios, porque esto a lo mejor no va a sonar muy popular lo que voy a decir, pero es un hecho incontestable. Realmente don Francisco no hizo ningún cambio relevante en la Iglesia, únicamente en el año 2018 modificó el numerando del Catecismo de la Iglesia Católica, que dejaba entrever la posibilidad de pena de muerte, condenándolo de forma explícita, pero por ejemplo los tres numerandos, el 57, 58 y 59 en relación a la homosexualidad, no lo cambió, y la posición oficial de la Iglesia está en ese pilar fundamental de la misma, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Hubo una apertura en cuanto a diálogo, pero cambios reales no hizo, y aparte que tiene autoridad magistral un papa y puede perfectamente cambiar el Catecismo de la Iglesia Católica.
Yo te recomiendo a que te leas las encíclicas del Papa para que veas cuál es su impronta y sobre todo su impresión. Vamos a cambiar de asunto, porque esto la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, porque al fin y al cabo vivimos en un lugar inminentemente turístico y para ello necesitamos dominar algunos idiomas. Según el INE, 6 de cada 10 jóvenes canarios no sabe absolutamente nada de inglés, que al fin y al cabo todos sabemos que es el idioma universal. Pero lo peor de todo es que ¿cuánto tiempo llevan estos jóvenes estudiando inglés? Prácticamente desde infantil.
Sí.
Y algo tiene que fallar los planes de estudio, porque no es normal que después de tantos cursos no sepan nada de inglés. ¿Cómo no saber nada de matemática? como no sabes nada de lengua, como sea de cono, de economía, de conocimiento del medio, que se conoce ahora. Yo no sé, Iván, pero eso no parece que tenga mucho sentido, ¿no? O José Eduardo, que te escuche de fondo, venga.
Todos nosotros hemos estudiado inglés en la escuela y sabemos o podemos identificar dónde está el problema. El problema está de base en que durante años se repite siempre la misma teoría, quedando estancado sin evolucionar, y de buena primera llega a bachillerato, el que haga bachillerato, y hay un mini avance en la formación que se imparte en materia de inglés, pero no es hasta bachillerato que, por ejemplo, no se estudia fonética, que es en bachillerato cuando algunos han tenido la suerte de recibir las clases en inglés, que es fundamental para mejorar el listening. Decía, yo creo que una carencia en los planes de estudio en materia de inglés patente, y algo que vemos con los resultados que has nombrado, ¿no? De que 6 de cada 10 canadienses no sepan inglés. Bueno, no sé si tú, Javi, sabes inglés o Iván, pero muchos adolecen de esto, y no es por falta de interés, simplemente porque los planes de estudio no han sido lo suficientemente efectivos.
Chapurreo, pero te puedo asegurar que he aprendido más inglés en los viajes que
en la escuela.
En la escuela, sí,
claro. Eso es claro, así. Claro. De todas maneras, nuestros planes educativos no tienen nada que ver con los, afortunadamente, con los de ahora, ¿no? Pero sí, efectivamente, si te ves solo y con la obligación de hablar un idioma, terminas hablando, ¿eh? Eso te lo garantizo, sí, eso es así. Sí, yo sí...
No, yo sí sé inglés, para... yo no, pero no por la escuela.
A little bit.
No, por la escuela, Iván, José, por la escuela nadie. Yo no conozco a nadie que aprenda perfectamente inglés, que se defienda, ¿no?
No, salvo nadie, que sea Vasco, porque cuando sales de bachillerato en el País Vasco sales con un B1 oficial y real, ¿eh?
Sí.
Bueno, eso es la diferencia de tener un estudio en una comunidad autónoma.
Pues fíjate, que nosotros somos un territorio eminentemente turístico y que debemos tener más sensibilidad con ese tipo de cosas.
Y un refuerzo mayor en ese idioma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese y un segundo idioma, pero no lo tenemos. Yo sí destacaría, mira, para saber un segundo idioma tienes que aprender bien el primero. Y yo creo que el problema de raíz parte de ahí, ¿no? Que no hay de entrada un buen nivel en lengua. Es verdad. Y en eso influye no solo la escuela, sino también el ambiente familiar. O sea, es un ambiente familiar rico en palabras, en
formas. Iván, se va un poquito la cobertura también.
Sí, mira, perdón.
Ahora mejor.
Hablar mucho y hablar bien en un ambiente familiar, en un ambiente escolar, eso también ayuda a aprender idiomas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos la primera carencia. Para mí la segunda es que, y además destacan los docentes, ¿no? Y es que no se separa, o sea, se va por niveles académicos, ¿no? Primero, segundo, tercero de la ESO, pero no se separa por nivel de idioma, no se avanza, ¿no? Es decir, ¿no? En las academias o en los cursos de inglés, uno da las clases en función de su nivel de inglés, no de la edad que uno tenga, ¿no? Y no se promociona aquí a los alumnos, pero ni en inglés, ni en matemáticas, ni en filosofía. Es decir, alguien destacado debería poder, el sistema educativo, poder adelantar, no digo de curso, al menos en la asignatura en la que destaque. El idioma es muy fácil saber si un alumno puede promocionar, ¿no? Y tampoco se hace, ¿no? Yo tengo sí padre de dos niños de la misma edad. Mi hijo Ignacio habla idioma, vamos, habla inglés perfectamente, es prácticamente bilingüe, lo aprendió en casa, o sea, lo aprendió oyendo música y oyendo vídeos y canciones y películas en idioma original, y la niña, sin embargo, no, la niña sí que tiene un nivel de inglés muy parecido al del padre, ¿no? Le cuesta mucho más y demás, ¿no? Con lo cual no es una cuestión académica puramente, ¿no? Es una cuestión también de actitudes, de curiosidad, y todo eso se despierta también en casa, ¿no? Al final, ¿quién está ganando con esto? Bueno, pues las academias de inglés y los colegios que te ofrecen, ser bilingües, ¿no? ¿Cuándo? Esto se podría hacer de la educación pública, ¿no? Y con una mejor formación de los profesores también, una formación continuada, pero todo esto necesita inversión y demás. El sistema educativo español, llevamos décadas hablando de él, ¿no? Y lo único que se ha decidido es cambiar el nombre, pero sí, a los planes educativos, sí. Pero los logros académicos siguen siendo muy parecidos, ¿verdad?
Ya peor, muchas veces, sí, efectivamente. Totalmente de acuerdo.
Bueno, vamos a cambiar
de... ¿Para cuándo el pacto de la educación, no? ¿Para cuándo?
Vamos a cambiar de asunto, porque yo creo que prácticamente ha hecho andar ya... esa nueva plataforma. Hemos hablado en varias ocasiones de los alcaldes escindidos o renovadores de Nueva Canarias, ¿no? Presentaba su candidatura la reelección como secretario insular de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, en el congreso que tendrá lugar dentro de algunas semanas, ese congreso insular, y aquí en estos micrófonos, y también cuando presentaba esa candidatura, pues los compañeros le preguntaron evidentemente por esto, ¿no? Y nos decía que sí, que va a abrir puentes y que lo van a intentar, que va a intentar de alguna manera compartir ese mismo espacio de los alcaldes renovadores con Nueva Canarias. Ustedes lo ven, te pregunto primero a ti, Iván, y después sigues tú, José Eduardo. ¿Tú lo ves? ¿Tú realmente ves una pequeña, si no fusión, si un entendimiento entre la nueva plataforma y Coalición Canaria? Para presentarse juntos incluso o aumentar votos en cuanto a la sigla de CC.
Sí, vamos a ver, uno tiene la estructura, digamos, tiene el gobierno, Coalición Canaria tiene el gobierno, tiene la estructura adecuada, los otros tienen los votantes y el conocimiento de sus territorios. Es decir, bueno, si unes las dos cosas, a lo mejor te sale un partido político, puede ser, un partido político nuevo. Yo veo más una coalición electoral o alguna especie de alianza electoral donde se puedan mantener las siglas, ya lo hace Coalición Canaria, ya lo ha hecho Nueva Canarias en muchas ocasiones, ¿no?, en las elecciones, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no?, si se van agrupando o no, o se van integrando y esto termina en un partido nuevo que aúne las dos sensibilidades, como ellos hablan, ¿no? Pero sí me parece que puede haber algún tipo de acuerdo, pero en formato de coalición electoral. Me da la impresión de que Coalición Canaria le va a ser muy difícil en tan poco tiempo, pues 2 años en política para hacer una operación de este estilo me parece poco, ¿no? Pero bueno, sí que veo un acercamiento y sí que es probable que haya un entendimiento, pero en forma de coalición o de alianza electoral, bueno, manteniendo cada uno su
poco
su espacio,
o no,
¿no?
Unidos,
sus siglas, ¿no?
Unidos por Gran Canaria, fíjate, sí, 3 años prácticamente, y la verdad es que José Miguel Brado de Laguna consiguió, ahora no tanto, pero consiguió puesto de responsabilidad en muchos lugares, ¿no? A ver, José Eduardo, Coalición Canaria, bueno, alcaldes pero renovadores, ¿sí o no? Tú que formas parte de la cofradía.
Bueno, antes que nada decir que cuando fue Gran Canaria perdió el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, perdió el Cabildo, ha perdido bastante, por lo mejor tampoco sabe confluir, ¿no?, con otras fuerzas. Pero yendo a la cuestión, yo creo que es inevitable un entendimiento entre Coalición Canaria y estas formaciones por una cuestión de sinergia y de nutrirse mutuamente. Coalición Canaria se nutriría, evidentemente, sí, es inevitable, ¿no? Sí. Entonces, Coalición Canaria se nutriría de ese apoyo electoral local, donde no tiene fuerza la marca de Coalición Canaria, y estos partidos locales se alimentarían de la marca de Coalición Canaria para una representación a nivel autonómico, a nivel insular o incluso a nivel nacional, porque recordemos que participamos también en las elecciones nacionales. Yo creo que entenderse es el camino inevitable, y siempre y cuando hay un acuerdo, hay un respeto mutuo en la sigla, luego simplemente mirar la fórmula. ¿Qué fórmula es la que se va a emplear? ¿Constitución de un nuevo partido? ¿Una coalición? Eso es lo que seguramente se pondrá sobre la mesa en los próximos años.
La Unión Unidad del Nacionalismo Canario.
Esto es bueno para Canarias.
La Unión Unidad del Nacionalismo Canario, porque la pata que falta prácticamente es Nueva Canaria, por lo menos aquí en Gran Canaria, ¿no?
Hombre, la pata que falta es la que creó la escisión y la que va a desaparecer, sí, por los mismos, sí, motivos que hizo la escisión, sí, una cuestión de egocentrismo. Sí. Entonces, bueno, a cada uno le llega a San Martín a la razón de lo que ha cosechado, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que realmente importa, que no es el egocentrismo, que muchos políticos
tienen. Te veo, José Eduardo, muy seguro, estamos muy seguro y...
No lo sé,
no hay que pasar por alto...
Muy ingenua.
Ya, pero yo creo que estás pasando un poco por alto, por los años que llevan de enfrentamiento dialéctico entre Nueva Canarias y Coalición Canaria. Y
no lo he pasado por alto, mucho menos,
ruptura,
es más.
Espera, José Eduardo, espera un segundito, vamos a dejar que se explique.
Sí,
Iván,
digo, incluso no son enfrentamientos dialécticos, sino además, en fin... enfrentamientos políticos, ¿no? Han protagonizado mociones de censura, han gobernado juntos muy pocas veces, pero han estado siempre, cuando uno gobierna siempre ha estado todo en la oposición, bueno, pasar a convencer a tu electorado de que pasara es de eso a ir de la mano, porque es lo natural, pues en poco menos de 2 años, hombre, me parece que hay que pulir eso, ¿no? Habría que explicarlo muy bien todavía, ¿no? No, igual tienes claves tú que yo no manejo, ¿no? Pero no me parece tan sencillo, es de cara al electorado, ¿eh? Y yo, sí, hay ejemplos de otros partidos que ha habido conferencias de ese tipo y luego no han durado, efectivamente, pero yo entiendo que lo que están pensando sus líderes es formar una alianza, si es que es eso, que sea mucho más sólida y más duradera, ¿no? Porque, en fin, unirnos para unas elecciones y luego ya veremos, pues me parece, hombre, si es así es tomar el pelo a la gente, creo yo, ¿eh?
A ver, es que yo creo que tú estás identificando, desde mi punto de vista, ¿eh? Estás identificando Nueva Canaria con Roca Guaito, con Bloque en el sector rural. La falta de entendimiento ha sido con Nueva Canaria. En un momento había falta de entendimiento con Roca Guaito o con Bloque Nacionalista Rural, entre otras formaciones que han apoyado y nutrido de votos Nueva Canaria. Yo creo que la clave en distinguir esta cuestión es lo que nos puede llevar a pensar que una posible coalición, ya se verá la fórmula, de cara al futuro en las siguientes elecciones, es posible. Pues no es lo mismo Nueva Canaria que Bloque Nacionalista Rural. Yo creo que esto es lo clave. Y eso lo saben los votantes de Bloque Nacionalista Rural y esto lo saben los votantes de Roca Guaito. Entonces, y aparte, que nadie desconoce que, por ejemplo, Román Rodríguez y Antonio Morales no son precisamente buenos amigos. Entonces, creo que aquí está lo fundamental. Creo que saber distinguir que las marcas que han formado y ayudan a Nueva Canaria no tienen por qué en las siguientes elecciones apoyar a una formación que por egocentrismo ha logrado pues una ruptura mayor durante todo este tiempo.
Uh-huh. Bueno, pues puede ser, ¿eh? Pero la cuestión ideológica pesa también, ¿eh? Y Nueva Canarias ha presumido, en fin, en sus siglas, sus programas electorales de progresismo y además siempre ha achacado a Coalición Canaria de un partido conservador, ¿no? Que yo entiendo que es contradictorio, no se puede ser conservador y nacionalista, ¿no? Pero bueno,
político.
Pero pero ese discurso lo ha adoptado el electorado, que sí lo ha asumido como propio y además vota en ese sentido, ¿no?
El electorado si de Nueva Canaria, no necesariamente
de Nueva Canaria. Exactamente, ¿no? Entonces, claro. Ahí es donde yo veo un poco donde el trabajo que habría que hacer, ¿no? Pero bueno, ya ustedes sabrán, ¿no? Pero no me parece así de entrada una cosa casi natural, como te parece, como puede entenderse por lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, ¿eh? Muchos acuerdos y cómo explicarlo, ¿no?
Te lo planteo de otra manera. En las elecciones anteriores, pues nos presentamos Nueva Canaria con Coalición Canaria, los dos juntos, a elecciones nacionales. Recordemos que gracias a eso María Fernández fue diputada. Es decir, convencer al electorado de la posibilidad de unión de dos facciones que supuestamente ideológicamente puedan estar enfrentadas no es tan complicado cuando se analiza y se enseña la practicidad que tiene una alianza de esta índole.
Bueno,
yo creo que esa es la clave.
Vamos a ver qué ocurre. Nos tenemos que ir, se nos queda un tema que muchos podrán pensar es la gilipollada, con perdón de la expresión, la gilipollada del día, pero es que es así. Yo no sé si es que esto de la cultura woke nos está volviendo cada vez más estúpidos o más tontos, porque hay una doctora en psicología que dice que corregir los exámenes con bolígrafo rojo puede producir bloqueos y desconexiones y afectar a la autoestima de los alumnos.
Bueno, pongo gotas, como hacían los profesores de antes, pues no sé yo. Así de claro te lo respondo.
Sí, que te lo diga un profesor de antes. Sí, Iván, a ver.
Estoy preocupadísimo con el tema desde que lo leí, la verdad es que y traumatizado, ¿no? Leyendo la cantidad de ceros que me han podido caer en mi vida con bolígrafo rojo, yo hubiese sido mejor persona, seguramente.
Pero bueno, ahí tienes la explicación, Iván.
El rojo y yo hace tiempo que no nos llevamos bien, así que, claro.
A lo mejor lo hubieras acabado en el PSOE.
Seguramente. O en un programa, o en Sálvame, ¿no?
Pues es posible. Oye, chicos, un abrazo fuerte, feliz fin de semana. Gracias, Iván. Gracias, José Eduardo.
Gracias,
buen fin. Un abrazo, hasta la próxima.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Vamos que viene, vamos que viene, vamos que viene. ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Vamos! Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh? Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Rayo Vallecano en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramar Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Artemio, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Rayo Vallecano.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canaria7.es! ¡Canaria 7 Carrera de las Empresas!
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
La Feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello... Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, yo no sé tú, pero te puedo asegurar que yo tengo sentimientos encontrados con la Unión Deportiva Las Palmas. De repente lo veo y creo que sí, que tiene mimbres, tiene posibilidad para salvarse, que hay equipo para salvarse, y en otras ocasiones me da que nos vamos a segunda división. Lo mismo me pasa cuando veo los partidos que le quedan al equipo amarillo, ¿no? Hoy, partido importantísimo, no cabe la menor duda, ¿no? Y después también tiene otros encuentros, por ejemplo, tiene que jugar ante el Sevilla, tenemos que ir a la península, aquí jugamos ante el Leganés, eso será el 18 de mayo, y finalizamos ante el Español, que no se juega nada. Los dos últimos partidos, me da la impresión, van a ser fundamentales. No, y si el partido de hoy es necesario, hombre, hay que ganarlo, porque si no ganamos el de este de hoy, esta noche, después ten en cuenta que tenemos dos partidos fuera de casa y solamente uno ante el Leganés, que también está en la terna ahí, que de repente puede estar descendido, vete tú a saber, ¿no? Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo que está claro es que el partido de hoy es vital y hay que ganarlo sí o sí y contar ya con esos tres puntos para ir a los tres que nos quedan con más tranquilidad.
Sí, porque ya no hay margen de error. Es decir, Las Palmas no puede perder ni un solo partido. Le puede dar empatando uno, ganando tres encuentros para lograr la permanencia. Quizás con tres victorias, pero habrá que estar pendiente del resto de resultados, le podría valer. pero el de hoy es que es una final. Las Palmas está a 3 puntos, que son realmente 4 de salir de la parte roja de la tabla clasificatoria, porque tiene el gol a veras perdido contra el Alavés. Es decir, estamos a 2 partidos, a falta de 4, de salir del descenso. Fíjate, si el Alavés pierde y Las Palmas gana, Las Palmas seguiría en descenso esta jornada, y sería una auténtica final el siguiente contra el Sevilla, perdiendo. Y si gana el Alavés, ya sería prácticamente imposible que la Unión Deportiva logre la permanencia, con lo cual todo pasa evidentemente por el partido de hoy. Pero fíjate que hay una circunstancia a tener en cuenta: el Rayo ahora mismo está en puestos de conference de competición europea. Está solo 2 puntos del sexto clasificado, que es el Celta, para poder meterse en Europa League. El Rayo, que está haciendo una buena temporada, es verdad que viene sin Patesi, su máximo realizador, pero que va a ser un partido de muchísima exigencia. Y encima, Javier, añadimos las dudas que hay de Mackenna, casi está descartado, y el de Fabio Silva, que parece que podría forzar para este encuentro, pero tampoco va a estar para los 90 minutos. Esa es, fíjate tú, esa es la situación a esta hora de la tarde de la Unión Deportiva.
Si no ganamos hoy, las posibilidades se reducen en permanecer en Primera División. ¿Qué porcentaje crees tú?
Pues al mínimo, porque tendremos que estar pendientes de lo que haga el Rayo Vallecano, el conjunto del Alavés. Si hoy no ganamos frente al Rayo Vallecano y gana el Alavés, estaríamos hablando de 7 puntos de diferencia, 6 más el gol a verás, a falta de 9 por disputar. Es decir, virtualmente la Unión Deportiva sería equipo de segunda. Claro, si Las Palmas pierde hoy y pierde el Alavés, todavía estaríamos a 3, que son 4, a falta de 9. Pero es que seguimos haciendo cálculos, la calculadora ya echa fuego y humo por todos lados, porque lo importante es que la Unión Deportiva Las Palmas gane. A partir de que la Unión Deportiva consiga la victoria, es cuando podremos empezar a sacar cuentas y a mirar el resto de equipos. Pero si nosotros no hacemos los deberes a día de hoy, si acaba la liga, estaríamos en segunda. Es decir, no dependemos de nosotros mismos. Si nosotros no hacemos los deberes y logramos la victoria frente al Rayo, no hay nada que hacer. Pues eso,
que me habla de 3 victorias y ni siquiera si llegamos, y la verdad es que pesimismo total, ¿eh?
Sí, porque hay que pasar de los 40 esta temporada. Fíjate que el Sevilla, el Girona todavía no han conseguido la permanencia, el Alavés, que está ahora mismo con 35 puntos en la clasificación, está al borde, con 32 está la Unión Deportiva, y ojo, porque con 31 también está el Leganés, que va a ser rival en la penúltima jornada, el último partido en casa de la Unión Deportiva y penúltima jornada del global de lo que es la competición, que también hay que tener en cuenta lo que va a ser este compromiso. También para los que quieren un poquito de optimismo, si nosotros ganamos hoy al Rayo y el Sevilla pierde contra el Celta, el martes, si nosotros ganamos frente al Sevilla, ese partido, el Sevilla estaría en puestos de descenso. Bueno, dependiendo lógicamente de lo que haga el Deportivo a la vez, pero podría estar en posiciones rojas y nosotros saldríamos de la zona de descenso. Pero claro, todo ello, Javi, pasa por ganar hoy frente al Rayo Vallecano. A partir de ahí, si empezamos a mirar si el Sevilla pierde, si el Alavés no consigue la victoria, o qué puede ocurrir con el Girona. Pero si no ganamos, es que ya da igual lo que hagan el resto de rivales, porque sería virtual, no matemático, pero sí sería virtual, porque quedarían muy pocos puntos y la diferencia sería muy importante a estas alturas de liga.
Es decir, el partido de hoy es fundamental, por cierto, el Alavés, que juega sí. El domingo en San Mamés ante el Atleti de Bilbao. Es un hueso también, pero bueno, se acabó, puede pasar cualquier cosa.
Y el Celta contra el Sevilla, que ese partido también tenemos que poner la lupa si Las Palmas gana hoy, porque si Las Palmas gana hoy y el Celta le gana al Sevilla, Las Palmas ganando al Sevilla saldría de descenso. Pero lo que te digo, el cuento de la lechera, sí. Si no ganamos en la jornada de hoy al Rayo Vallecano a partir de las 8 de la noche. Lo cierto es que no hay mucho optimismo, no nos vamos a engañar en torno a lo que es la Unión Deportiva Las Palmas. El fin de semana pasado lleno el estadio, bajó la UOA por fondo de segura, y nada, caímos frente al Valencia. Sin Fabio Silva, la Unión Deportiva es muy previsible. Sin Fabio Silva y sin Mackenna, la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo batible, ya se ha visto en las últimas jornadas.
Pues se reduce, lo acabas de decir tú, a la mínima expresión la posibilidad de repetir categoría si no se gana, ya no un empate, si no se gana hoy ante el Rayo Vallecano. Así que imagínense ustedes, la intensidad es máxima y la presión también en el partido de esta tarde. A partir de las 8, a partir de las 7:30, tiempo de juego.
Exacto, a partir de las 7:30 lo contamos en la sintonía de la cadena COPE, en tiempo de juego, con todo lo que ocurre antes, durante y después, y desde las 8:00 p.m. también en tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE. También contaremos lo que ocurre y, por supuesto, después ya las reacciones tanto en COPE más Gran Canaria y también en el partidazo de la cadena COPE al término del partido de la Unión Deportiva.
Te escuchamos esta tarde-noche, compañero, a contar una victoria de Las Palmas. Ojalá y sea así. Ojalá, un abrazo.
Ojalá. Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
¿Dónde crees tú que puede estar Vanessa? ¿Dónde? ¿Te lo puedes imaginar? Es muy sencillo, ¿no? Está ahora mismo en Infecar, Gran Canaria Me Gusta. La verdad es que una feria increíble que hay que ver cómo empezó y lo que se ha convertido. Estamos hablando de que ya están presentes 20 de los 21 municipios. Solamente falta Mogán. Habrá que preguntarle a Onalia por qué no ha ido a esta feria, porque mira que tiene mucho que ofrecer, ¿eh? Faltaría más. El municipio del sur de Gran Canaria. Hola, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues como bien dices, en Gran Canaria Me Gusta, justo me coges saliendo a las puertas porque sigo de ruta después de estar desde las 9:30 de la mañana en Gran Canaria Me Gusta. Nos vamos a la destilería de Areuca, pero te puedo decir que Gran Canaria Me Gusta está potente, que hoy está abarrotada de gente, mucho estudiante, mucha gente viendo, probando producto local, que eso es lo importante.
Oye, ¿qué has visto por ahí? Cuéntame, no sé si hay alguna novedad que te haya llamado poderosamente la atención, Vanessa.
Pues mira, he visto alguna novedad, sí, he visto vinagre de gofio, he visto vinagre de café, he visto tunera encebollada, iba a decir, tunera en escabeche, he visto productos diferentes, que ya también hacía falta, pero también visto los grandes clásicos, Javier, como son nuestros quesos, nuestras aceites, nuestras sales y nuestros vinos.
Oye, aceite de gofio. El gofio, yo creo que pega con todo. ¿Te acuerdas de esa cerveza de gofio que a mí personalmente me gustaba muchísimo? Parece que ya no se comercializa, lamentablemente. Yo por lo menos no lo veo, pero hay que ver, ¿eh? El gofio, qué dúctil es, que con todo se mezcla y queda perfecto. De hecho, recuerdo que una pizza ganadora, a la mejor
sí,
pizza...
Sí, en un campeonato... pizzería Flash en vecindario con la masa hecha de gofio.
De gofio, tenía la masa hecha de gofio y además chorizos de Terol. O sea que, y fue campeona del mundo, o sea, de la más valorada y reconocida.
Bueno, al final lo que nos da el gofio es un aporte diferente y también tenemos que concienciar, Javier, que es un trabajo que está ahí, pues todos los molineros de Gran Canaria, pico y pala, que el gofio que nos quedamos de la mente, que era un producto para sostenernos en aquellos tiempos que teníamos pocos alimentos, que sí, que es muy nutritivo, pero hoy en día está considerado como un superalimento y que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que tenemos que añadir el gofio como un producto más dentro de nuestra dieta alimentaria y sabiendo todos aquellos aportes energéticos que nos produce. Y aquí, en la feria, también teníamos bueno, grandes representantes de gofio, como Gofio La Piña, o otros productores que estaban ahí pues ofreciendo nuestros diferentes productos. Galda tenía su gofio también, había muchas zonas y muchos ayuntamientos que traían sus productos referentes y cada uno con su gofio.
Oye, que están todos los municipios excepto Mogán.
Sí, es una extraña, pena.
¿No? Porque... Una pena.
Sí, sí. Bueno, a veces no sabemos por qué, pero bueno, ese Mogán también ahí está bien referido. Yo creo que la gente igualmente lo tendrá presente y yo creo que ahí están, que este año van a dar mucho, aunque si en estos días, Javier, vas a ir, vas a ver una tienda de aceite y vinagre que se te van a saltar las lágrimas.
Bueno,
se te van a saltar las lágrimas, mira, de lo maravilloso que es.
No, y también hay show cooking y también hay charlas,
claro,
que son interesantísimos, talleres.
Hay mucho trabajo.
Hay mucho.
Tiene que venir consciente y la gente tiene que venir con tiempo para disfrutarla. Es una feria para caminarla, para pararte, para ir a degustar producto, para acercarte con los productores y mantener conversaciones. Y yo creo que es una feria para disfrutarla y saborearla.
Sí, para saborearla, sobre todo para comerse Gran Canaria en esta feria Gran Canaria de Me Gusta. Después me dices que vas a la destilería, ¿no? ¿Qué vas a hacer por ahí? ¿Traemos pisco?
Pues mira, te cuento. Hoy tenemos alumnos de los diplomas senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de los cuales yo soy profesora, pues nos lo llevamos de ruta. Y la primera visita ha sido Gran Canaria Me Gusta, porque muchísima gente no conocía la feria y he quedado encantado. Ahora vamos de camino a Arucas para visitar la destilería, porque muchos de ellos, estamos hablando que me llevo un grupo de 100 alumnos, muchos de ellos no conocen la destilería, sí conocen el producto, pero nunca han estado en la destilería. Y bueno, después vamos a seguir de ruta para Gaete y después pararemos en Galdas, pues también para un poco visitar el casco y conocer. Al final se te llama trabajo de campo, porque muchas veces la gente sabe de manera teórica las cosas, pero no han visitado in situ el producto.
Mira, y esa ruta me apunto, ¿va a haber degustaciones ahí en Areucas?
Sí, vamos a hacer degustación, con lo cual tengo a todo el mundo como muy avisado de que con moderación,
sí.
Pero la que se trata es que conozcan el producto, que conozcan toda la gama y que conozcan la historia que hay detrás y cómo se elabora un producto artesano, y que es un producto que, aunque nos guste o no, la isla de Gran Canaria y los gran canarios somos roneros, y eso es nuestro sello de identidad.
Pero es normal, es que tenemos el mejor ron de Europa, seguro, y de los mejores del mundo, que es lógico.
Sí, lo que pasa es que a veces no valoramos aquello que hemos tenido siempre a mano, ¿no? Y con el ron ha pasado, como siempre lo hemos tenido a mano, no hemos valorado suficiente el productazo que es, y creo que tenemos que darnos cuenta, porque ahora mismo hay que recordar que Ron Arucas ha empezado su gran expansión en toda España, tanto es que vas a cualquier coctelería, a cualquier barra y ya te encuentras nuestros rones, al final
bueno.
Es también una bandera de Gran Canaria y de Canarias por el mundo.
Oye, por cierto, productos autóctonos, los plátanos, mi niña, están caritos, ¿eh? A ver si baja un poquito el precio, porque pagar 2,80 o 3,20, 3,30, que lo he visto ya, por un kilo de plátano, el otro día compré dos y era un euro, me costó dos piezas.
Y es una pena, y voy a decir una cosa que a muchos no les va a gustar, pero tú sabes que yo voy a decir la verdad. Señores, acérquense a los mercados de abasto, están más baratos los plátanos en los mercados de abasto que en la superficie, pues tenemos que pararnos a pensar.
Mira, de hace tres semanas, dos semanitas aproximadamente, hablando de mercado de abasto, al lado, no justo en el mercado en sí, sino al lado, una frutería del mercado central, los vi a 1,80. Cuando todavía no había subido a 3,20, estaban a 2,80 por ahí en los supermercados, yo lo vi ahí a 1,80. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Más barato en los mercados de abasto.
Entonces, tenemos que ser un poco responsables y también tenemos que, como consumidores, tenemos una herramienta que es el consumo, el gastar dinero, y tenemos que saber dónde gastamos el dinero. Y esto también es hacerle un pulso al sector. No puede ser que tengamos plátanos, no puede ser que en algunos momentos determinados los plátanos se tiren a los barrancos para compensar el precio, y que el plátano casi debería ser un producto regalado en las Islas Canarias. ¿Por qué? Porque es nuestro producto, es nuestra base alimentaria. ¿Y por qué no lo vamos a seguir disfrutando? ¿Y por qué en Canarias podemos comprar plátano más caro que en Península? Tenemos que hacer un trabajo, después no nos quejemos que no hemos sembrado para recoger. Tenemos que ser conscientes que hay productos que no pueden subir tanto el precio. Tiene que tener un precio justo para el consumidor local canario.
Ese es el sentir que hay en la calle. Ya para acabar, estoy empezando a ver ya sandías, todavía melones ya en muchos supermercados y mercados de abasto también, Vanessa.
Claro, porque ya estamos con el corte.
Uy, pues el corte ha cortado a Vanessa, nos hemos quedado sin su voz.
Está ya produciéndose, y después tendremos el siguiente corte, que ya será para más finales de verano, que es más para, que a mí me gusta más el de final de verano, porque es con mucho más dulcito, ya estamos ahí, con lo cual ya puedan empezar a consumir buenas cantidades y buenos melones. Y por favor, que siempre lo decimos y tú lo sabes, Javier, que busquen que sean locales, que sean de Gran Canaria o que sean de Tenerife, pero que sean de Canarias. Y si no pueden ser de Canarias, que sean de España, de territorio español. Y yo creo que esta es la cadena de consumo que deberíamos de tener, ¿no? De si no puede ser pues local, sí, que sea territorial, y si no, de tu país.
Sí, pues sandía y melones, que a mí me encantan los melones en toda su variedad. Muchísimas gracias, Vanessa, un abrazo fuerte.
A ti, buena semana y buen fin de semana.
Nos vemos en Gran Canaria, me gusta.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Segundos para llegar a las 12 del mediodía, ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria, Víctor Cabrera, Javier Benítez al frente del programa Escuchas Herrera en COPE. Vamos a seguir contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Feliz fin de semana, hasta el lunes, adiós.
Must be heard. Birds kept singing sweet, sweet songs. Call and response come.